Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 28 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En este martes hemos puesto cifras al impacto del coronavirus en el mercado laboral español. 1 millón de empleos perdidos en el segundo trimestre del año, sin contar, eso sí, con todos los que se han visto abocados a un ERTE. 1 millón de personas, como Julia, que se multiplicaba para trabajar en dos colegios y que a sus 57 años ha visto cómo el cerrojazo económico le ha dejado sin esos dos empleos. Y lo que es peor, no tiene claro que pueda recuperarlos.
El mosqueo de que a lo mejor diga, mira, hija, vas a la calle con lo poquito que, porque además de uno se fija discontinua desde este año y se ha acabado tu trabajo, ¿sabes? Entonces, yo ya tengo una edad que tengo 57 años, encontrar trabajo no es tan fácil, ¿sabes?
Desde el Gobierno, Nadia Calviño habla de datos coherentes con lo sucedido en los últimos meses. La vicepresidenta presume además de que sin las medidas aprobadas por el Ejecutivo, el PIB caería un 25%. Dice que desde abril ha cambiado la tendencia.
Todos los indicadores disponibles apuntan a esa previsión de V, evolución en forma de V asimétrica, una recuperación progresiva de la actividad a partir de finales de abril. En los próximos días y semanas vamos a convivir, como ha sucedido hoy con la encuesta de población activa, con estadísticas que reflejan lo que ha ocurrido en el pasado, que son coherentes con la evolución económica y con la evolución del mercado de trabajo que nosotros preveíamos.
En la misma mesa de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, la portavoz María Jesús Montero ha dicho que el Gobierno sigue negociando para que el Reino Unido o Alemania, entre otros países, levanten las cuarentenas y recomendaciones de no viajar a España, algo que Londres hará cuando consideren que España vuelve a ser segura. Nos lo decía esta mañana en Herrera en COPE su embajador aquí en Madrid, Hugh Elliott, negaba la mayoría, aseguraba que no es verdad que la situación en su país sea peor que la nuestra.
Estamos en un momento en el Reino Unido en el cual hemos bajado sustancialmente la prevalencia del virus. Está en niveles bastante más bajos que los niveles en España y es uno de los factores en la consideración de estas medidas.
Mientras las comunidades autónomas siguen tomando medidas para frenar los brotes del virus, mascarillas obligatorias también en Madrid desde el jueves, que además quiere aprobar una cartilla COVID. Restricciones al ocio nocturno y al botellón en Cataluña o Andalucía y un registro de viajeros en Galicia que obliga a dar sus datos a quienes lleguen desde Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, así como más de un centenar de países. Nos lo ha explicado aquí en esta linterna Antonio Fernández Campa, que es gerente del Sergas, del Servicio Gallego de Salud.
A través de una página web, un formulario con unos datos muy sencillos, nombre, teléfono de contacto, donde prevé que va a pasar la estancia en Galicia. Si alguien no se inscribe, verá un poco de cómo se ha producido esa circunstancia. Una persona que tenga la omisión, que no tenga esa situación, ningún tipo de trascendencia para la salud, es lo mismo que una persona que conscientemente, de forma deliberada, no se inscriba.
Por cierto, en Galicia, en Coruña concretamente, hoy ha recibido el alta Chico Flores, el jugador del Fuenlabrada, que tuvo que ser ingresado. Fernández Campa nos contaba que la evolución del resto de la expedición también es favorable. Pero hoy además hemos conocido un nuevo positivo en el fútbol profesional.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Bueno, es Mariano, el delantero del Real Madrid, que ha dado positivo en el test que se hizo la plantilla antes de volver a los entrenamientos. Al parecer, no ha tenido contacto con sus compañeros, aunque él será baja para el partido de Champions contra el City del 7 de agosto.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes en el que lo último es el mensaje institucional de Quim Torra desde el Palau de la Generalitat. El presidente catalán ha calificado de venganza la suspensión del tercer grado para 5 de los líderes independentistas presos. Junqueras, los Jordis, Ford y Romeva han ingresado esta misma noche en la cárcel de Lledoners, de la que por ahora no podrán volver a salir de permiso. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Presos que, por cierto, minutos antes de entrar en prisión a las puertas de Lledoners, han criticado al Estado por su falta de diálogo y han avisado de que continuarán persistiendo. Poco después, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hablaba de represión, de venganza y advertía al gobierno central. Para dialogar, antes deberán parar las hostilidades contra el independentismo.
Se acumulan las evidencias que ponen en duda la pretendida voluntad de diálogo del Estado español. Si el gobierno español tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, será necesario que antes demuestre la firme voluntad de parar las hostilidades contra el movimiento independentista catalán.
Los presos deberán estar ahora 14 días confinados en su celda como medida de prevención por el coronavirus.
Lo avanzábamos hace unos minutos. En lo que va de año, la COVID ha acabado con 1.400.000 puestos de trabajo en España. Estas cifras no se alcanzaron ni en lo peor de la crisis financiera del 2009. Solo en el segundo trimestre, según la encuesta de población activa, desaparecieron 1.100.000 empleos, la mayor parte de ellos en el sector servicios, incluido el turismo, que vuelve a ser golpeado cuando empezaba a rodar de nuevo. Marta Ruiz.
En el segundo trimestre, la COVID se llevó por delante 800.000 puestos de trabajo solo en el sector servicios, el 70% del total del empleo destruido. Hay que recordar que abril, mayo y la primera mitad de junio estuvo vigente el estado de alarma. La ocupación cayó en todas las comunidades autónomas, pero lo hizo más en Cataluña, Madrid y Andalucía. El número de ocupados quedó en los 18.600.000. La cifra incluye a los trabajadores en ERTE con empleo suspendido, que llegarán hasta los 4 millones. A pesar de la destrucción de empleo, la EPA recoge un aumento del paro en tan solo 55.000 personas. Y esto es porque quien perdió el empleo no pudo buscar activamente por el confinamiento, así que no computan como desempleados, sino como inactivos.
Por si fuera poco, el turismo, que no olvidemos que es la principal industria española, asiste aterrado a la cuarentena impuesta por el Reino Unido o a las recomendaciones de no viajar a nuestro país. Hoy Alemania ha puesto en el punto de mira a Cataluña, Aragón y Navarra. Manuel Ángel Gómez.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha modificado sus recomendaciones de viaje a España y ahora desaconseja desplazarse a esas tres comunidades autónomas, salvo que sea para algo realmente necesario. No cree recomendable que los ciudadanos alemanes realicen viajes turísticos a Cataluña, Aragón y Navarra por los contagios y nuevos brotes en esos territorios. Señala que ahora hay focos regionales de infección en España, con la que Alemania abrió fronteras el 21 de junio. Al mismo tiempo, el presidente del Instituto Koch, que vigila la evolución de la pandemia en suelo germano, ha mostrado su preocupación por el creciente número de contagios en Alemania. Se han registrado más de 600 en las últimas 24 horas.
Bueno, ya lo dicho por Alemania, ¿qué es lo que responde el gobierno? Pues que sigue negociando para convencerles de que España es un país seguro y que, pese a que hoy han vuelto a notificarse otros 900 positivos, no se puede hablar de una segunda ola del coronavirus. María Daván.
El gobierno ha multiplicado sus mensajes para dejar claro que España es un país seguro y que los brotes están siendo controlados de manera adecuada por las comunidades autónomas. El Ejecutivo no tira la toalla tampoco con el Reino Unido y espera que la cuarentena finalice en breve. María Jesús Montero confirmaba que las gestiones continúan.
Que el gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para que se pueda revertir esta situación y que se pueda hacer a la mayor brevedad posible.
Pero Montero insistía, los criterios de los países europeos tienen que basarse en parámetros epidemiológicos y no en otro tipo de factores o de intereses. Nadia Calviño aprovechaba su presencia en la mesa del Consejo de Ministros para romper también una lanza a favor del turismo y para dejar claro el apoyo del gobierno al sector.
En esa misma rueda de prensa, el Gobierno ha cargado contra una de las medidas que estudia la Comunidad de Madrid, una cartilla COVID que refleje quién tiene anticuerpos y quién no. De momento, es solo una idea. Lo que ya es una decisión tomada es la mascarilla obligatoria, incluso aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Ana Palacios.
A partir del jueves, la mascarilla en Madrid es obligatoria en cualquier espacio y con independencia de las distancias. Una medida que, dice la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se han visto obligados a tomar por el incremento de casos positivos entre los más jóvenes.
Por asegurarnos y también para concienciar a los más jóvenes, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas. Vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos.
Además, no se permiten reuniones de más de 10 personas. Los locales de ocio y las terrazas tendrán que cerrar a la 1:30 y realizar un registro de clientes para hacer un rastreo en caso necesario. Como novedad, en septiembre llega a Madrid la cartilla COVID-19, donde quedará registrado si tienes anticuerpos y te permitirá llevar una vida normal.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y Fernando Jáuregui.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues tiempo ya de análisis y de tertulia aquí en La Linterna y hoy acompañada, aunque sea en la distancia, de Nicolás Redondo Terreros. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues estoy bien, estoy bien. Aquí en Madrid con bastante calorcito, pero sí, estamos bien. Bueno, Fernando Jáuregui, buenas noches.
Buenas noches. Lo de la distancia que quieres es obligada. Ya sí, me gustaría ni estar ahí acompañándote, pero así estamos. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pero no pasa nada porque nos escuchamos y no hay absolutamente ningún problema. Es mejor mantener las distancias de seguridad y luego que no haya que lamentarnos.
Totalmente demasiada distancia, de demasiada distancia encuentro que está
bueno,
entre nosotros.
¿Tú sigues en Tres Cantos?
Claro, aquí estoy, trincherado. Uh-huh.
Bueno, como siempre Ángel te saludaba, COPE Tres Cantos, tú eras el 2, ¿no?
Yo sigo siendo la COPE Tres Cantos, él es el que no es COPE Tres Cantos, ya que anda por ahí de,
bueno,
de
ahora
picos pardos.
Está en COPE Sur.
Pues sí, tan sur.
Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a abordar todos los temas de la tertulia, que hoy vienen también muy marcados por esos datos de la encuesta de población activa, por las recomendaciones y las prohibiciones que nos están poniendo desde media Europa. Antes me vais a permitir que haga una pequeña introducción para poder saludar al invitado que tenemos hoy con nosotros. Ante el aumento progresivo de contagios, las administraciones locales y autonómicas van endureciendo medidas, algunas de ellas relacionadas con el ocio nocturno, considerado además como uno de los focos de nuevos positivos. Ayer contábamos lo que había hecho Andalucía, las limitaciones que está adoptando. Hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado la limitación de la apertura de bares de copas, discotecas y terrazas hasta la 1:30 de la madrugada. Juanjo Carbonell es el secretario general de España de Noche, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo no sé si habéis sacado ya la calculadora y os habéis puesto a echar cuentas para ver y para calcular cuál va a ser el impacto en el sector.
Las cuentas las estamos echando y las calculadoras pues hecha humo. El impacto es muy crítico, estamos en una situación prácticamente pues muy adversa, es decir, tenemos Cataluña cerrada, Aragón cerrado, Murcia cerrada, Navarra también por voluntad del empresariado, al igual las Islas Baleares con locales hasta 300 personas, Castilla-La Mancha, La Rioja están sobre un 70, un 75%, Asturias al 50% de aforo, Andalucía al 40% y Cantabria, Castilla, León y Comunidad Valenciana con un tercio de aforo. Es decir, estamos trabajando prácticamente lo poco que se está trabajando a pérdidas y encima con esta estigmatización que tenemos, que parece ser que somos los que traemos a este dichoso virus a los locales. Pero bueno, estamos ahí intentando hacer todo lo que podemos, aplicando todas las medidas higiénico-sanitarias para dar el mayor servicio como por un ocio seguro y responsable.
Bueno, muchos locales, al menos los que pudieron abrir, tú citabas el 70%, el 50%, ¿no? Los que pudieron abrir tras
estamos
el estado...
Estamos hablando de aforos, 70 o 70 estamos diciendo, me refiero a los aforos.
A los aforos sí, de personas permitidas que pueden entrar,
exacto,
que
sí,
pueden entrar
en
el local.
Locales.
Sí, bueno, en cualquier caso, esos locales que abrieron tuvieron que adoptar nuevas medidas de seguridad. Tú dices que están trabajando muchos a pérdidas, ¿les va a compensar invertir más?
Vamos a ver, la inversión es una guía COVID que nosotros, cuando estaba tras la pandemia, hicimos ya los deberes con el Instituto de Calidad Turística de España y con el Ministerio de Sanidad. Nosotros hemos aplicado, es decir, ahora hemos pedido un redoble de todas las medidas, es decir, que haya más hidroalcohol, que tengamos más personal de servicio de admisión, que por dicho sea de paso, tanto el personal de sala, los mal llamados porteros de discotecas, todo el personal de los locales está haciendo una labor encomiable de concienciación, de pedagogía, de cara al cliente, con el fin de que se cumplan al máximo las normas. Nos va a compensar. Nosotros en este momento, si estamos trabajando por ganar dinero, es un error. Tiene que prevalecer la salud de las personas y lo que queremos es generar una confianza en nuestro público, en nuestros usuarios, que vengan a nuestros locales. Yo creo que nuestros locales son bastante más seguros que un botellón, que un ocio social por la calle que no tiene ningún control. Por lo menos en nuestros locales hay medidas de seguridad. Hay personal de servicio de admisión, hay vigilantes de seguridad, hay todas unas infraestructuras que garantizan y minimizan el riesgo.
Bueno, nos quejamos de los botellones, como tú estás diciendo ahora mismo, que también se han declarado ilegales en muchas zonas, en varias comunidades. Si no hay lugares para disfrutar del ocio por la noche, ¿la alternativa que le queda a esos jóvenes cuál es?
Es que la alternativa es que los jóvenes salgan de fiestas, que hagan de botellones, que se hagan reuniones, que en los pueblos alquilen casas, que alquilen locales, y va a seguir existiendo, pero además va a seguir existiendo sin medidas higiénico-sanitarias, es decir, por eso le digo yo, es preferible que una sala de fiestas, una discoteca, un local de ocio esté aperturado con todas las medidas que tiene que tener, con los espacios que estamos reservando para máximo 10 personas, con los pagos a través de tarjeta y de teléfonos móviles que estamos haciendo, la reserva anticipada. Todo eso nos va a minimizar el riesgo. Si no se controla, no hay ningún tipo de riesgo. La gente va a seguir saliendo a la calle. Estamos viendo, hoy en los medios de comunicación se estaban viendo parties en las Islas Baleares, en motos acuáticas, en barcos, sin ningún tipo de medidas de seguridad, ni mascarillas, ni medidas higiénicas sanitarias. Por nosotros, por parte de todo el empresariado de España, yo creo que se está haciendo una labor muy, muy encomiable en cuanto a aplicar todas las medidas. ¿Que estas no son al 100%? Pues oiga, es posible, pero por lo menos si hay unas medidas, pues mire, más no podemos hacer.
Pero yo me pregunto, Juanjo, si una discoteca o una sala de fiestas es un lugar propicio para mantener las distancias o para estar constantemente con una mascarilla.
De la forma que lo estamos haciendo, sí. Porque sí. Usted entra a una sala de fiestas, entra a un local, vamos a ver, la mayoría de las salas están abriendo todas lo que son las zonas de terraza, prácticamente. Y si estamos en el interior, se va directamente a un reservado. A un reservado donde previamente se ha reservado una mesa con unas botellas y entonces va a un grupo de 10. Es decir, que los jefes de sala, el personal de sala, le lleva al sitio. Y cuando esta persona se levanta del sitio y va al servicio, se tiene que poner obligatoriamente la mascarilla. Y eso es lo que estamos haciendo en los locales de ocio. Es decir, hoy en día la discoteca se ha desnaturalizado, el local de ocio se ha desnaturalizado porque la esencia nuestra, que es la pista de baile, en este momento no está en funcionamiento y está siendo sustituida por mesas en aquellos locales que están cerrados. Y en la mayoría de las discotecas que tienen terrazas, se están abriendo las terrazas de verano. Pero bueno, yo le puedo decir el caso de Falcata de Gandía, con una inversión de unos 80.000 euros, una terraza impresionante para 2.000 personas y muy bien gestionada, ha tenido que cerrar sin haber podido ejercer la actividad por el tema de la pandemia. Era una terraza donde se ha invertido, donde se ha hecho exclusivamente para el COVID-19 y que este no afectara. Pues mire, ha habido que cerrar la terraza.
Claro. Fernando Jauregui, que me acompaña esta noche aquí en La Linterna, le quería hacer también una pregunta. Fernando. Sí.
Hola, señor Carbonell, buenas noches. Le voy a pedir casi que me haga de sociólogo. Que, fíjese usted.
Complicado.
No, dígame, ya verá. Dígame. Verá cómo no, porque usted conoce muy bien el tema. Yo estoy un poco, se lo confieso, estoy un poco escandalizado ante algunas conductas que veo de jóvenes. Se lo digo de verdad. No en discotecas, que yo lamentablemente para mí no las frecuento. Las frecuenté, pero ya no me toca. Pero sí en terrazas, estoy viendo un poco relajarse mucho las normas. Pero una vez dicho esto, le voy a decir que me parece tan injusto estar demonizando a nuestros jóvenes, llamándoles irresponsables, como si ellos fueran los responsables del rebrote de la pandemia, que es que yo creo que estamos creando un conflicto generacional. Fíjese lo que le digo. Hemos condenado a nuestros jóvenes a tener un horizonte laboral, económico y social casi nulo. Porque es que lo que les espera, yo comprendo que estén asustadísimos. Oiga, encima, condenarles a no tomar copas, ¿qué quiere que le diga? Me parece un exceso ya. Pero es que yo creo que mucho más que nuestros jóvenes irresponsables, que los hay, los culpables son quienes de alguna manera han dictado una normativa tan dispersa que no hay quien se aclare. No hay quien se aclare ahora mismo con respecto a los locales nocturnos, con respecto a las terrazas, con respecto a las playas, con respecto a tantas cosas. Ahora cada comunidad ha dictado sus propias normas. Y esto, claro, yo comprendo que para ustedes, para la gente que está más o menos sindicada en unos intereses, es bastante difícil de gestionar, ¿no?
Bueno, pues efectivamente la situación sanitaria es muy adversa. Nosotros no somos expertos en esa materia. Nosotros somos expertos en manejar gente, en grupos de personas, en hacer festivales, y ahí nosotros nos defendemos muy bien. Usted me dice, mire, la gente, los jóvenes, pues los jóvenes vienen a nuestros locales si hay de todo. Pues hay gente peor y gente mejor. ¿Qué hay una relación? Yo entiendo la conducta que se está llevando en los locales en este momento por parte de los jóvenes, pues en la mayoría son incidencias lo que están existiendo, es decir, cuando acabamos la noche no se están habiendo incidentes de gravedad, pues incidencias de llamar la atención, el personal de sala está concienciando, el personal de seguridad está concienciando. El alcohol, mire, las copas, pues es que se nos dice, es que en una discoteca se bebe mucho alcohol. Oiga, pues mire, el ratio de consumición en una discoteca está en 1,4, 1,5, esto antes de la pandemia, ahora me imagino que habrá bajado. Es decir, que a nuestras salas se viene a tomar un buen cóctel, a disfrutar de una buena música, y nosotros en ese ratio de consumición nos movemos. Por lo tanto, a veces dices, es que en las salas, en las discotecas se consume mucho alcohol. Pues oiga, pues no, porque los precios, y aquí son baratos, si nos vamos al centro de Europa son mucho más caras las copas, pero aquí puedes consumir una copa en una horquilla entre 6 y 15 euros, es una copa relativamente barata porque una persona puede estar bastantes horas en una discoteca. Uh-huh. Y la situación de sanitaria pues es la que nos está marcando. Cada comunidad autónoma pues ha tirado por un sitio, nosotros hemos ido verdaderamente en España de noche vamos de cabeza porque tenemos que estar mirando la normativa constantemente, cada comunidad es una cosa, es un sitio, al final un local de ocio vende copas, vende diversión, y nosotros lo que tenemos que intentar es satisfacer a nuestros clientes, sean jóvenes, sean mayores y de todas clases, y no estigmatizarlos tampoco.
Juanjo, muchas de esas copas se las toman los turistas que vienen de fuera. Las últimas medidas, estas de las que hemos estado hablando, junto con esas nuevas restricciones al turismo, podríamos decir, vamos a utilizar ya una palabra muy manida, ¿son la puntilla al sector?
Es un varapalo muy grave, sobre todo para nuestras islas, aquí en la Comunidad Valenciana, también para la zona Costa Blanca, Benidorm, Denia, Calpe, bueno, Baleares, que te voy a decir de Baleares y Canarias, los compañeros de Canarias, nos ponen en la picota, es decir, la situación en este momento es muy adversa. Nosotros esperamos que a partir de septiembre pues no nos va a quedar más remedio que irnos abocados. De tres de cada dos empresas, posiblemente dos empresas tengan que cerrar y tendremos que ir o bien a un cierre patronal o bien a pedir el concurso voluntario de acreedores, porque además es que llevamos, imagínese lo que es, 4 meses sin generar flujo de caja. Es decir, uh-huh, que no tenemos ingresos, que la caja, que ha habido que ir poniendo dinero, y claro, llega un momento que los empresarios estamos pues en dique seco, así de claro.
Uh-huh. Juanjo Carbonell, secretario general de España de Noche, que es la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Le agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros aquí y bueno, ya no le molestamos más. Mucha suerte.
Pues muchas gracias y que la industria de felicidad no pare, y nos vemos en los locales de ocio de España. Gracias, buenas noches.
Ahí habrá que ir con Fernando Jauregui. Fernando, te apuntas, ¿no?
Hombre, yo me... De mil amores.
Cuando quiera que se venga Fernando y le haremos un buen cóctel y que disfrute de la noche, que es una maravilla. La noche siempre es sana, es diversión y música.
Gracias, Juanjo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Fernando, pues nada, ya nos hemos emplazado a irnos por ahí. No voy a decir de muchas copas, pero a tomarse algo. Nicolás, tú te apuntas, ¿no?
Me apunto, hombre, claro, apuntas? Con tan buena compañía, como no me voy a apuntar.
Bueno, Nicolás ya no sé si está en edad, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, oye, pero no,
resisto,
no podemos desmerecer a Nicolás, por favor. Bueno, Nicolás, ¿alguna apreciación que hacer a lo que estábamos hablando con don Juanjo Carbonell?
Bueno, que es un ejemplo más, una representación de lo que está sucediendo sobre todo en el sector de servicios, ¿no? Es verdaderamente angustioso.
Sí.
No se trata además de cómo actúa una, a mi juicio, vamos, una comunidad autónoma u otra, ¿no? La situación es terrible, luego hablaremos del del empleo y de la situación socioeconómica, y esto pues afecta a estos sectores de una forma absolutamente extraordinaria, ¿no? Claro, cuando vemos la situación en otros países, también tenemos que tener en cuenta que su estructura socioeconómica, su estructura industrial es muy diferente a la nuestra. La nuestra tiene una parte muy importante de servicios, dentro de servicios de ocio, etcétera, etcétera. Y esto, la epidemia lo ha golpeado con una brutalidad desconocida, claro.
De todas maneras, si me permites, un segundo. Fernando. Yo, Nicolás, creo que algo tiene que ver un poco la actuación de las comunidades autónomas, que es muy dispersa. Uh-huh. Es que cada una tiene su ocurrencia. Unas permiten mayor aforo en las playas, otras que el cierre de los locales nocturnos a la una, otros a la una y media, otros a las dos, otros que un aforo del 75, del 50, del 30. En Madrid ahora pues tenemos este carné del COVID-19 que no sé yo muy bien lo que significa, porque me parece que esto es como una estrella amarilla de los judíos. Vamos, yo creo que es que...
No, tampoco hay que exagerar.
Estoy exagerando.
Compararlo con esto.
Estoy exagerando, pero oye, pero ese carné puede dar lugar a muchas cosas. Pero en cualquier caso, yo lo que digo es que, hombre, yo casi pienso que ahora sería mejor volver otra vez al mando centralizado. Porque es que las comunidades, muchas comunidades, no todas, pero muchas comunidades están dando un ejemplo de cierta incapacidad, sobre todo en el recuento, en la búsqueda de vigilantes, de seguidores. Yo qué sé, me da la impresión de que hay un desconcierto en estos momentos bastante notable. Eso sí, facilitado también por los desaciertos del gobierno central. Hombre, yo que esto de la señora González Laya diciendo que va a luchar por los intereses de Baleares y Canarias y por cierto cabreando a muerte a todas las demás comunidades, pues hombre, queda raro. El doctor Simón diciendo que qué bien, por fin no nos mandan los turistas británicos.
Bueno,
pues,
no me vayas, Fernando, me estás reventando, claro, todos los temas de la tertulia.
Ay, perdón, ay, eso se llama spoiler. Esto, Ángel Espósito me habría matado ya.
Yo no, porque te tengo lejos.
Tú eres bondadosa.
Yo soy mejor. No, os quería comentar porque mira, al hilo de lo que estaba diciendo antes Nicolás, hablaba de la situación económica. Bueno, hoy de hecho hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que han sido unos datos demoledores para el empleo. Se ha destruido 1 millón de empleos en el segundo trimestre, con una tasa de paro que la tenemos ya en el 15,3%. Han comparecido en el Palacio de la Moncloa la ministra Nadia Calviño y María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno. También estaba sentado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y bueno, la vicepresidenta Calviño, claro, lo que ha dicho es que, bueno, que son datos coherentes, que la situación económica es la que es y los datos no hay otra forma de poder verlos.
Hemos conocido datos que son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esa situación absolutamente extraordinaria.
Claro, es una situación extraordinaria, pero fijaos lo que nos queda, ¿no?
Yo comprendo a la vicepresidenta. Es decir, no puede, o probablemente tiene que intentar, ella y cualquiera en su posición, no dramatizar la situación, y en ocasiones se emplean palabras y conceptos extraños, ¿no? Esto que le he oído también a ella, la V asimétrica.
La V asimétrica, sí.
Sí, estas cosas extrañas. Es muy difícil explicarlo. La verdad es que tienes que optar entre tres posibilidades: dramatizar en exceso, dulcificarlo en lo que puedas, o decir la cruda realidad. La primera, desde luego, hay que rechazarla. Pero yo sería partidario de decir la cruda realidad. Es decir, efectivamente,
¿crees que no la están diciendo?
Efectivamente, esto es coherente con lo que ha sucedido. No cabe ninguna duda. Y es coherente con lo que decía yo antes, con nuestra estructura socioeconómica. Esto, pues, yo creo que lo he dicho en el programa, pero cuando, yo creo que fue Borrell, dijo, o salimos todos o no sale ninguno. Dije yo, eso es cierto, pero algunos van a caer del tercer piso y otros del sexto y otros del primero. Pero no, ni siquiera solo por las gestiones, sino por la estructura socioeconómica del país, como decía, ¿no? Y efectivamente lo que se nos plantea en el futuro es dramático. Yo de verdad, a mí siempre me habéis dado posibilidad de decir lo que quería en el programa, ¿no? Y viendo las cifras hoy, solo se me ocurría algo que es sentimental y no muy racional, y de luego que no se va a hacer, pero algo así como decir, ¿qué debería ocurrir más ¿qué acontecimientos de máxima gravedad deberían acontecer para que los partidos políticos nacionales se pusieran de acuerdo en cuatro o cinco cosas para enfrentar lo que nos viene? No lo que tenemos hoy, los números que son coherentes con el pasado, sino los que nos vienen en el futuro. Uh-huh. ¿Qué tiene que pasar más? ¿Qué tiene que suceder más? Es tan desproporcionada la pequeña política con lo que está sucediendo y con las consecuencias que vamos a ver en el futuro, que resulta ciertamente angustioso, ¿no?
Sí, esa falta de diálogo y de entendimiento, ¿no?, entre las fuerzas políticas. Fernando.
Yo he escuchado hoy a Carmen Calvo, me parece que ha sido hoy.
Habló ayer, si no recuerdo mal.
No sé si fue ayer u hoy, pero en cualquier caso, una frase que me chocó. Dijo, hombre, no, en España no está pasando nada que no esté pasando en otros países. Sí. Pues no es verdad, señora vicepresidenta. No es verdad. Primero, porque España es un país que depende bastante más que la media europea del turismo, por ejemplo. Y el turismo es el sector más golpeado. En segundo lugar, España tiene una estructura territorial muy complicada, muy complicada. Y esto se va a ver en la conferencia de presidentes autonómicos que vamos a tener el viernes, a la que, por cierto, no entiendo, en la línea de lo que está diciendo Nicolás, estoy plenamente de acuerdo, no entiendo, por ejemplo, que no se haya invitado a Pablo Casado. Esa es una conferencia en la que los presidentes autonómicos van a debatir, las fuerzas políticas, por tanto, van a debatir cómo se reparten o cómo se emplean esos 140.000 millones que nos van a ir llegando de Europa. Oiga, esto no es una dádiva al gobierno para que el gobierno lo administre, esto es una dádiva a todos los españoles, dádiva, llamémosle así, para todos los españoles. Oiga, ya va siendo hora de que empecemos a concertar políticas, que efectivamente, yo esto lo he dicho muchas veces, yo esto también que has dicho tú, Nicolás, ya no sé qué tiene que pasar aquí para que las fuerzas políticas nacionales se dejen de politiquerío, valga la redundancia, y lleguemos a un acuerdo, a un gran acuerdo nacional. No lo entiendo. Pero decir que en España no pasa nada, que no pase en otros países, no es verdad. Estas cifras de paro de hoy, que por cierto son mucho peores en realidad, porque ya veremos con los ERTE. Yo conozco,
claro, es que no están incluidos los trabajadores, claro, que están, claro, afectados.
Yo conozco, yo conozco 5 o 6 personas que tenían que haber cobrado los ERTE
y no han cobrado nada.
Y hoy un par de familiares míos se han quedado en paro. Les han aplicado un ERE, que ya no es un ERTE. O sea, quiere decir que esto está, las aguas están llegando muy arriba. No me da la impresión de que esto esté ocurriendo en la mayor parte de los países europeos, no es verdad. Y la debilidad política que nosotros tenemos, que también tiene que ver con la debilidad económica y con la debilidad social, tampoco la tienen. Son muy pocos los países donde el gobierno y la oposición en estos momentos estén sacudiendo como en España. Chico, yo no sé, Nicolás, estoy absolutamente, ya lo lamento, de verdad, estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque es que ya no podemos aguantar más, es que efectivamente ya... tipo de cataclismo tiene que ocurrir en este país al margen de que un día de pronto nos despertemos diciendo que hay 1.074.000 personas menos con trabajo y lo que te rondaré, Morena, con un otoño que va a ser espantoso? Pero ¿qué más tenemos? Nuestra obligación, yo creo, Nicolás, es esta, es decir esto, para el que nos oiga, para el que nos quiera oír. Es decir esto, oiga, déjense ya de leches, oiga, que no podemos seguir así. ¿Cómo hay que decirlo? No lo sé.
Y bueno, y estamos en verano y estamos hablando del sector turístico, que ahora mismo es el más golpeado, pero ojo que en septiembre empiezan los colegios, los institutos y las universidades, y ese va a ser otro frente al que se van a tener que enfrentar no solamente el gobierno central, sino también las comunidades autónomas, porque la educación está transferida a las comunidades autónomas. Y les han mandado ya 34 instrucciones distintas de lo que tienen que hacer con 4 o 5 escenarios distintos a partir de septiembre, cuando empiecen las clases. Ese es otro reto al que se van a tener que enfrentar.
La señora Cela, hay que reconocerle que ha sabido crear una confusión de manera muy eficaz. Hay que reconocérselo. Las cosas como son. Yo no estoy dispuesto a escatimar un solo elogio. La señora Cela es el germen del caos en el sector educativo. También es verdad que muy bien secundada por el ministro de Universidades. También es verdad que hay que ver las cosas que está diciendo. Claro, así, oiga, es que yo lo voy a decir una vez más, me lo siento mucho, pero es que es urgente una remodelación del gobierno. Es urgente, porque este gobierno está muy quemado. Es verdad, ha hecho frente, en algunos casos de manera heroica, lo voy a decir, a algo que no se esperaba y que ha sido lo más fuerte que nos ha pasado en un siglo. Pero una vez dicho esto, oiga, a lo mejor hay ministros que es que ya no están ejerciendo su función. A lo mejor hay ministros que nunca la han ejercido. Y a lo mejor hay otros ministros que parece que la ejercen y no ejercen nada. Pero hay unos cuantos que realmente, con alguno de ellos he hablado yo, que están absolutamente atónitos ante el espectáculo que está dando el propio gobierno. Un gobierno que son por lo menos dos gobiernos, o dos gobiernos y medio.
Sí, 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 totalmente diferenciados. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa porque tenemos unas cositas que contar de publicidad, pero lo primero de todo es el mensaje de la Mutua que nos trae Belén Montes.
Te cambiaste a la Mutua, mami, por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirada, y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Yo a Formentera, tú a Riaño, ella allí y allá. Esto para mí, esto para ti, vosotros para arriba, nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
El gran oeste americano. Y la intriga.
Si resulta que disfruta matando, puede convertirse en un adicto.
Con un gran Kevin Costner.
Averigüe todo lo que pueda de ese tío.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Mr. Brooks.
Si quisieran matarle, ya estaría muerto.
2 de Kevin Costner. Este sábado por la noche, en 13.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estábamos hablando hace unos minutitos con Nicolás Redondo Terreros y con Fernando Jauregui, bueno, pues de las consecuencias que está teniendo en nuestra economía la pandemia del coronavirus y esos tremendos datos de la encuesta de población activa. Fernando, tú habías comentado antes, lo habías apuntado y te he cortado yo rápidamente porque lo vamos a recuperar ahora, las declaraciones de Fernando Simón, del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Lo decía ayer, después de que el Reino Unido, bueno, Alemania ya también había sacado ahí un poco la patita, pero sobre todo de que el Reino Unido le dijera a los suyos, a los propios extraños, que no vienen a España y que si venían, pues cuando volvieran, tenían que guardar cuarentena.
El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido.
Bueno, eso es lo que dijo ayer Fernando Simón. Y hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho esto.
Si se siguen las medidas que se han decretado por parte de las autoridades sanitarias, se puede venir y visitar las zonas de nuestro país, siguiendo, insisto, las recomendaciones, esto es muy importante, de las autoridades sanitarias en materia de mascarilla, en materia de lavado de manos, en materia de distancia interpersonal y, naturalmente, aquellas que hacen referencia a situaciones más específicas que requieren unas decisiones en materia de distanciamiento social, en materia de cierre de algún tipo de establecimientos, en materia de aforos determinados que tienen que respetarse.
Bueno, Fernando, entiendo que tu tocayo habla desde el punto de vista médico-epidemiológico y el ministro habla pues como ministro,
no,
claro.
No. Fernando Simón es portavoz gubernamental en este tema, que no es lo mismo. No es un médico cualquiera, es un portavoz gubernamental. Y como tal se está comportando en todas las ocasiones. Me parece que lo que ha dicho, esas frases, bastarían para cesarle inmediatamente, porque es que
hay quien ha pedido ya su dimisión.
No, sí, todo el sector del turismo,
todo el sector entero,
nos ha fastidiado, claro. Pero es que lo que está diciendo es alentar a que no venga nadie. Dice, no, que no vengan los británicos, que nos contagien. Los alemanes mejor tampoco, oigan, ni los noruegos, ni los suecos, ni los alemanes, nada, que no venga nadie. Se acabó, porque nos van a contagiar. Oiga, esto está convirtiendo a España en el lazareto San Simón. Y claro, esto no puede ser. Esto de verdad me parece un dislate absoluto. Y ya está diciendo lo que tiene que decir. Pero esto, de verdad, me abona la tesis, que ya sé que me pongo muy pesado y muy machacón, pero de que es que aquí hay que hacer una remodelación absoluta para afrontar los nuevos tiempos que vienen. A mí, y por cambiar un segundo de tema, no en el sanitario y llevar al político, a mí, presidente del gobierno, que estoy negociando con Ciudadanos para ver si por fin me ayudan a aprobar los presupuestos o no, o algo, que me eche una mano. Me viene mi vicepresidente diciendo que con Ciudadanos ni nada, ni pum, esto con esto nada, no hay presupuestos, y lo ceso inmediatamente. Es que tenía que haberlo cesado, así como suena. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No?
Sí.
Aparte que Simón se ha ido de vacaciones a Portugal, me dice aquí un amable comunicante de Twitter, se ha ido de vacaciones a Portugal y a Canarias, en el Algarve estaba. Oiga, no sé qué decirte, la verdad.
Ayer, rápidamente y urgentemente, el presidente quiso disculpar a Simón diciendo que hablaba como desde un punto de vista científico. El gran problema, tiene razón Fernando, es que él podía ser un portavoz científico, ¿eh?
Pues dedícate a ser portavoz científico, pero podía ser solo científico.
Pero lo que sucede es que durante estos meses, en muchas ocasiones, se ha comportado políticamente. Entonces, lo que no puede ser es las dos cosas a la vez. Un escrupuloso portavoz científico de los expertos que tenga el gobierno y a la vez un político. Esa es la gran contradicción que tiene el señor Simón, Fernando Simón. Ese es el gran problema que tiene. Y claro, el que ha hablado como tenía que hablar, efectivamente, ha sido el ministro. No se puede decir.
Solo faltaba, Nicolás, que hubiese dicho. ¿Qué razón tiene Simón? Si eso hubiese sido ya surrealismo total.
Sí, claro, pero bueno, como se dice, todo lo malo también, de vez en cuando, tenemos que remarcar.
Lo he dicho yo también.
Lo bueno,
aunque
sea una obviedad. En este caso, es cierto. Nosotros no podemos hacer desde ningún punto de vista ninguna llamada a la abstención, a que se nos vayan, a que no vengan, ¿no? Tal como está la situación económica en España, con todas las medidas de seguridad, con todas las prevenciones, con todas las cautelas, con todas las seguridades, pero dependemos de que vengan, ¿no? Y
pero ¿no sería más sensato, Nicolás, que hiciésemos algo activo por una vez, en vez de decir chorradas?
¿A qué te refieres con algo activo, Fernando?
Pues mira, imponer la obligatoriedad, lo han dicho los del PP, y no suelen tener soluciones muy brillantes muchas veces en esto, ni originales, pero lo han dicho y me parece que es bastante sensato. Oiga, que no vengan los turistas nos va a costar una millonada. Mucho más barato será establecer un control de unos tests en las fronteras, pagados naturalmente por España, y que dé la sensación a los turistas primero de que los que entran están sanos y que van a tener un seguimiento sanitario lo suficientemente adecuado. Y no pasaría nada por establecer políticas activas. Es que, si os dais cuenta, no hemos establecido ni una. La señora, la jefa de diplomacia, haciendo el ridículo pidiendo un trato especial para Baleares y Canarias, cabreando a los de dentro y provocando que los de fuera se rían en sus barbas, que es lo que ha pasado, dicho sea de paso. Hombre, yo no entiendo muy bien la política que se está siguiendo, lo digo de verdad, y no es por afán crítico. Ojalá el gobierno acertase, cómo me gustaría que el gobierno acertase, porque acertaríamos todos, pero en estos situación... momentos la impresión que da es de desmadre absoluto, de verdad.
Yo hace tiempo ya sí que venía diciendo alguna vez, contaminado por los extremismos, hablé de un gobierno que estaba muerto. Quería decir que con la pandemia era evidente que los objetivos del gobierno y muchas de las personas de este gobierno ya no servían, pero desde hace tiempo que se podía ver con claridad, y ahora se ve con mucha más claridad a mi juicio, ¿no? Pero fíjate que... por ejemplo, en relación con los tests que se pudieran hacer en España, claro, si no se hace lo que sería razonable en una situación como esta, pues lo tendríamos que hacer con nosotros. Por lo tanto, no me pongo en contra de lo que ha dicho Fernando, ¿eh? Uh-huh. Pero en realidad esta tenía que ser, desde luego, por lo menos una política europea que partiera del país de origen, no del país receptor, que sería lo más razonable, claro, y lo más normal.
Estamos de acuerdo, pero oye, póngase en la puerta de las aerolíneas. Oiga, póngase en la puerta de las aerolíneas. Claro. A ver, test.
Va usted a España, sale de test. Casa con su test, como va a determinados países. Quiero decir,
pero lo
si
pagas
ha
tú
hecho...
en Francia, da lo mismo, en Inglaterra, lo pagas
sí,
tú, ya
sí,
sabes,
sí,
no pasa nada, lo pagamos
y
nosotros.
Y en segundo lugar, que también es verdad todo lo que decimos sobre el gobierno... por ejemplo, en el aspecto de política exterior, la situación yo creo que ha sorprendido y rebasado probablemente a la ministra de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Pero hagamos el análisis completo también. Boris Johnson y su ejecutivo es el mejor ejemplo de populismo nacionalista autárquico que se ve hoy en día. Es un gobierno gamberro y es un gobierno improvisador. Estamos hablando mucho de lo nuestro, pero también tenemos que decir que es muy poco probable atajar las imprevisiones de un gobierno,
hombre,
como el del señor Johnson.
Díselo,
que probablemente
díselo,
haya tomado
díselo al ministro
esta
de Transportes británico. Díselo al ministro de Transportes
claro,
británico.
Claro,
que aquí
probablemente
el pobre.
Haya tomado esta medida para consumo interno. Es decir, que fíjate, es que muchas veces, claro, nosotros empezamos a hablar de lo nuestro y es tan terrible, y yo no le quiero quitar un ápice porque es lo nuestro y es lo que nos va a repercutir en el futuro. Pero es que había que hacer muchos esfuerzos para ser peor que los dos últimos primeros ministros británicos. Muchísimo.
Y tenemos que
pues
batir
lo ha logrado
el récord.
Usted, ¿eh?
Pero tenemos que batir el récord nosotros de incompetencia. No, hombre, déjales que lo batan ellos.
Eso
pero, yo no me quiero comparar con los peores.
No, si no me estoy comparando.
A mí me gustaría comparar con los mejores.
Claro,
la verdad,
no, si no me estoy comparando. Estoy
y piensa que los tenemos, ¿eh? Aquí los
en
portugueses.
En el marco general, ¿no? Para que tengamos una visión...
Hombre,
dimensionada de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, más
Nicolás,
de nuestros fracasos, ciertamente.
Yo te voy a decir una cosa, hace dos fines de semana estuve en París, estuve hablando con bastante gente y bastante gente me decía que en España se estaban haciendo las cosas mejor que en Francia.
Uh-huh.
Y además, uh-huh, seguramente no debe ser del todo mentira, pero eso a mí no me basta, te digo la verdad. El espectáculo de incongruencia autonómica que estamos dando aquí está siendo, vamos...
Y a mí no te basta y a mí tampoco, pero no está mal en un momento de... A nosotros nos arrastra el pesimismo velozmente al caos. En un momento tan brutal como el que estamos teniendo, bueno, todo el mundo está luchando, algunos mejor que nosotros, pero otros peor, por una situación absolutamente imprevista. Y yo comparto la tesis de Fernando... Creo que parte de este gobierno se ha quedado viejo, que de luego que los objetivos que tenía ya no existen.
Porque la situación ha cambiado completamente,
claro,
Nicolás. O sea,
claro.
Es imposible perseguir lo de antes con la situación
claro,
que tenemos mame, ahora.
Aquel programa que nos diseñaron el 13 de enero,
claro,
hace
claro,
seis meses,
claro,
avalado por los aires,
naturalmente.
Uh-huh. Pero claro, pero es que las pretensiones de ruptura, rupturistas del señor Iglesias, ya no tienen nada que ver con esto. Es que esa dialéctica en la que estábamos de evolución-ruptura al mismo tiempo dentro del mismo gobierno ya no tiene ningún sentido.
Eso solo lo cree ya Torra.
Sí. Pero, ah, pues sí, mira, oye, que bien enlazáis los temas, ¿eh?
No,
parece.
No, te das cuenta, ¿no?
Pero, a Nicolás, a Nicolás no le acusas de hacer spoiler, a mí sí.
No, porque yo simplemente lo hago con una cierta finura.
Eso es lo que iba a decir. Lo ha hecho así, de forma muy fina, y así ha introducido el último tema de la tertulia antes de irnos, que quedan pues unos 12 minutillos para llegar a las 11 de la noche. Y quería también que abordáramos en este último tramo, bueno, pues lo que ha pasado hoy a las puertas de la prisión de Lledoners, y porque hoy sabéis que la juez de vigilancia penitenciaria ha decidido suspender el tercer grado a 5 de los líderes independentistas del Procés. Bueno, no van a poder salir de prisión, tampoco pueden trabajar, hacer voluntariado como lo estaban haciendo hasta ahora. Bueno, ahí a las puertas de Lledoners, como nos tienen acostumbrados, se ha montado ahí su propio guirigay. Han hablado, por ejemplo, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ojo, porque ha llamado a desobedecer tantas leyes injustas, eso le ha dicho a los jóvenes, como sea necesario.
No os dejéis desvanecer el sueño. La gente joven, sois el futuro. Tenéis todo el derecho del mundo a desobedecer. No tenéis obligación a obedecer leyes injustas. Desobedeced tantas leyes injustas como sea necesario. No tengáis miedo a la cárcel ni a la represión, porque solo si no tenemos miedo, seremos capaces de salir de esta como pueblo.
Bueno, pues nada, ¿qué os parece?
Fíjate, en eso tiene razón. Es decir, los ciudadanos, los jóvenes, o viejos, no sé, pero solo porque los jóvenes, ¿no? Sí tienen ese derecho a la desobediencia. Uh-huh. Lo tienen y lo pueden ejercer, y en España se ha ejercido en algunos momentos determinados por mucha gente, ¿no? En una democracia, quiero decir, en la democracia. Ahora bien, quien no tiene derecho a la desobediencia es quien tiene el poder. Uh-huh. Es decir, no lo tiene Torra, no lo tiene Junquera. Eso es contradictorio. El que puede ejercer la desobediencia civil, el que puede oponerse pacíficamente, el que puede oponerse democráticamente a determinadas legislaciones, es el ciudadano de a pie, porque es un derecho que se le atribuye al que no tiene poder. Uh-huh. El que tiene poder no tiene ese derecho. Yo creo que eso está claro. Cuando ellos hablan hemos desobedecido la desobediencia civil, no, usted no tiene ese derecho. Lo tiene el que no tiene poder, el que no tiene a los mozos, el que no tiene las urnas, el que no tiene todos los atributos del poder, ¿no? Uh-huh. En relación con lo que ha sucedido hoy, Fernando tiene un criterio que lo dirá, porque el otro día discutimos sobre este asunto también.
Bueno, pues ha discutido un poquito, pero que queda poco tiempo, ¿eh, Fernando?
No, vamos a ver, yo creo que esto, lo que ha ocurrido hoy, da una imagen rara de España de cara al exterior. Primero sí, luego no. Yo respeto a las decisiones de Marchena y, por tanto, de la juez de vigilancia penitenciaria y, por tanto, de la fiscalía, hasta el extremo, me parece que sí. Ahora, lo único que digo es que este es un tema que nos viene mal. Ellos uh-huh. se van a situar en el mandelismo, y yo os recuerdo que tenemos unas elecciones, seguramente, si la pandemia lo permite, tenemos unas elecciones el 4 de octubre, más o menos, catalanas, y esto le va a venir muy bien al victimismo catalán. Uh-huh. Simplemente.
Sí,
una cosa, sí, a ver, yo te voy a... No te quiero repetir la frase de Spinoza. Cuando la ley no es un ente absoluto que se aplica por encima de todo. Este es un tema que nos llevaría muchas horas, y ya sé que Mamen no está por la labor, pero yo creo que la ley es algo que debe servir para no empeorar las cosas. No sé, los oyentes no lo sé. A lo mejor algo de interés tiene esta discusión, pero este debate. Pero si no lo tiene, yo me callo y ya está.
No, sigue.
Instado por don Nicolás, me callo y ya está. Ya no digo más.
Venga, Fernando, que nos quedan 2 minutos.
Ya está, dale. Ya está. Si no tengo más que decir, ya está. Ya.
No, yo quiero decir que sí. Yo sí creo que es un problema para nosotros, y que no... Es un problema que vamos a tener inevitablemente, porque la aplicación de la ley ha dado este resultado cuando ha fallado la política, porque han querido ellos, porque han ejercido una desobediencia que no les correspondía. Pero a mí ya no me interesa esto. Me interesa cómo han interpretado la resolución de la jueza. Fernando dice, bueno, yo respeto lo que dice, lo que haya resuelto Marchena, la jueza, etcétera, etcétera. Como no puedo hacer no se puede hacer de otra manera. Ahora bien, lo que ha dicho Torra y Aragonés es han responsabilizado al gobierno de lo que ha sucedido con la jueza. Es decir, tiene una
como siempre,
una
Nicolás,
un caso
lo hacen.
Más de represión, sí, sí. De hecho, ha dicho
es
Quintero.
Que eso, pero eso supone algo muy importante y muy grave. Tienen una visión totalitaria de la política. No comprenden ni aceptan la división de poderes. No comprenden ni aceptan que no tiene nada que ver ni el presidente del gobierno ni ninguno, y probablemente hasta esto les preocupará negativamente, lo que ha sucedido negativamente, que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ellos tienen una, desde el nacionalismo ideológico, una posición en la que confunden el Ejecutivo, el Parlamento, han censurado mociones en el Parlamento, y la justicia, es decir, no comprenden el sistema liberal. Es la mejor representación que podíamos tener para saber lo que puede suceder de un sistema iliberal, lo que está sucediendo en Cataluña.
Pues lo que estamos hablando es de que es imposible el diálogo con ellos. Esa mesa de negociación simplemente también ha saltado por los aires. Por completo. Así que, ¿qué nos queda? Aguardar a ver lo que ocurre
pues
este otoño.
Los partidos nacionales que se pongan de acuerdo.
Por mucho que se pongan de acuerdo, tú sabes que eso no va a funcionar en Cataluña. Como no ha funcionado, como no ha funcionado.
No va a funcionar hoy,
en el
mañana,
País Vasco.
¿Sabes? Nada es eterno y puedes perder unas elecciones y ganar las siguientes, como les ha sucedido a ellos. Lo que tiene que quedar claro es que el que se pierdan o se ganen unas elecciones no supone una revolución, un golpe de Estado o una involución. Pues han ganado unas elecciones, pues aténganse al marco de la ley. ¿Qué quiere que haga? Como lo hace el PNV en el País Vasco y como hacen los... Y si no, pues la ley se aplica. ¿Qué? Desgraciadamente es que es así, todo pues, tiene sus límites.
Pues la ley se aplica, que para eso está, y aquí aplico yo mi ley, que hay que ir terminando y cerrando esta tertulia.
Dí que sí, nada de prerrogativas.
Nada,
señor
tonterías
Redondo.
Las justas. Aquí se acabó. Fernando Jáuregui, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias a ti.
Nicolás Redondo Terreros, gracias por estar
gracias,
con nosotros una
un
noche más.
Dos.
Un abrazo.
Y se quedan las copas comprometidas.
Sí, sí, hombre, por supuesto. Ahí está.
Paga Fernando, que es el mayor.
Póntelo en la agenda.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
El grano este americano. Y la intriga...
Si resulta que disfruta matando, puede convertirse en un adicto.
Con un gran Kevin Costner.
Averigüe todo lo que pueda de ese tío.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Mr. Brooks.
Si quisieran matarle, ya estaría muerto.
2 de Kevin Costner. Este sábado por la noche, en 13.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 223 en el primer sorteo, el 586 en el segundo y el 961 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu jug, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.